mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy miércoles 11 de septiembre se inicia también oficialmente el curso universitario y el acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico desafío durante estos meses pues afrontado por miles de estudiantes. Son los universitarios que además muchas veces afrontan la primera experiencia lejos de casa. Soy Carles Villeta. En estos próximos minutos vamos a intentar abordar una realidad complicada para nuestros jóvenes que al margen de elegir qué optativas o qué curso o el nivel de la carrera que van a abordar han de elegir vivienda y no lo tienen nada fácil. Un dato que preocupa. El alquiler en Valencia ha llegado a superar el precio de la burbuja de 2007 en más del 70%. La opción más escogida, compartir piso. Una habitación en la ciudad del Turia ronda los 400 euros, aunque hay algunos, como Xavi, que lo ha encontrado por menos. ¿Cómo? Se lo contaba a Pilar García Muñiz en la tarde.
Funcionamos de manera que mediante grupos de WhatsApp, pues ahí la gente publica sus ofertas de piso, ya sea que busca inquilinos para alquilarles o ya inquilinos instalados en pisos que buscan huecos, pisos de una manera muy, muy veloz. Entonces, entre julio y agosto ya se copan todas las plazas de los pisos y es ahí cuando puedes encontrar los pisos por debajo de 300 euros. Sin embargo, ahora en septiembre ya los huecos son muy escasos.
Y complicados de encontrar, efectivamente. Paga unos 237 euros y comparte el piso con tres compañeros más. También son cuatro en el piso de Clara. Ella encontró una opción más cara y el consejo que da pasa por la anticipación. Prácticamente acaba un curso y ya tenía el piso para el siguiente.
Ya habiendo oído que Valencia, a mí me lo habían pintado de que estaba la cosa súper mal, que enseguida se iban los pisos, entonces ya muy previsoras nos pusimos a mirar enseguida. Yo creo que para junio ya lo teníamos más o menos cerrado.
Y en tu caso, Clara, ¿cuánto pagáis por habitación?
Pagamos es 1.500 euros al mes, las cuatro, y sí que una es un poquito más grande y otra un poco más pequeña, entonces pagamos un poquito más una y un poquito menos la otra, y las otras dos, pues 375.
¿Y cuántos baños tenéis?
Uno, bastante grande.
Sí, ¿eh?
Bien.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Respecto al año anterior, los precios han incrementado en Valencia un 8%. Y otra recomendación cada vez más extendida. Si estás cómodo, mantén el piso año a año. Así que, como decía al principio, al margen de las preocupaciones lógicas de iniciar un curso universitario, sobre todo si es la primera vez que afrontas esta novedad educativa, acabas de terminar el bachillerato, además tienes el problema del piso. Cada vez la gente pues está yendo más lejos para buscar una vivienda que se adecue a sus capacidades económicas y que le permita acudir diariamente a su facultad. Para ver cómo está el panorama inmobiliario, vamos a hablar con Borja Gastaldi de la inmobiliaria Ilios Real Estate para que nos cuente desde su experiencia cómo están viendo el actual mercado inmobiliario de alquiler para los jóvenes. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos encantados de que nos cuentes también este problema que también imagino que os toca soportar a vosotros, ¿no? Encontrar vivienda para estos jóvenes cuando no es nada fácil.
Efectivamente, bueno, al final el alquiler, tanto ya sea habitaciones como pisos, o sea, está ahora mucho más complicado, hay mucha menos oferta y obviamente también es para los estudiantes a la hora de encontrar una habitación.
Esto de intentar alojarse cerca de la facultad, esto es una utopía, ¿no?
No, correcto. O sea, ahora es alojarte donde puedas, donde encuentres una habitación, ¿sabes? Antes era muy cómodo, que eran zonas que, pues, básicamente se llamaban zonas universitarias,
cierto.
¿Sabes? Pues, zona de Blasco Ibáñez, pues, a lo mejor de Burjasot, pues, cerca de las universidades. Ahora es, pues, donde puedas alojarte y coger transporte público lo más cercano a ir a la universidad.
Dame cifras. ¿Qué cifras se barajan para conseguir una habitación? Que ya no hablamos de pisos.
De alquiler,
sí.
Estamos sacando 500 euros, 600. Claro, esas son cifras que para un universitario son muy elevadas. Antes estamos hablando de que entre 200 y 300 euros tenías una habitación.
Claro.
que se ha duplicado, casi triplicado. Ahora mismo, lo que estabas comentando, Carlos, antes, ahora mismo un piso vale, una habitación vale lo que valía un piso en antaño.
Claro, claro.
Uh-huh. Y bueno, que sí que es verdad que estamos hablando, de estudiantes que no encuentran, pero es que un particular también, una persona, un trabajador o una persona soltera también se están acabando alquilando habitaciones, ¿sabes? Porque no puede mantener él solo alquilar un piso completo.
Claro, sí, gente que quiere independizarse, vivir por su cuenta, como es normal, a partir de cierta edad, incluso ya con bastantes años, o vive en una habitación de piso compartido, o no hay forma humana de encontrar una vivienda a un precio razonable, ¿no?
Si eres soltero, o sea, una persona sola, conseguir un solo alquiler, o sea, no salir de casa, o sea, pagar te llega para pagar el alquiler del piso y punto.
¿Os piden pisos lejos de la capital? ¿Hasta qué distancia son capaces de irse cualquier estudiante para encontrar algo adecuado?
Sobre todo que tenga transporte público. Si tiene metro, sobre todo, ¿sabes? Metro y que pueda, según una hora, ya es aceptable entre uno y otro, ¿sabes?
Una hora es aceptable, ¿no?
O sea, a ver, una hora máximo, por así decirlo. No, pero es bastante. Pero sí que es verdad que no estamos hablando de Madrid o Barcelona, que la gente está más acostumbrada a tardar una hora, dos horas para irse a trabajar. Aquí en Valencia, media hora ya es bastante, ya, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que eso está cambiando. Mm. Y la gente pues está yendo pues a pueblos de alrededor que están incomunicados con Valencia y que entran dentro de sus capacidades económicas, claro, ¿sabes? Es que, sí, claro, antes sí que era muy atractivo para el propietario alquilar a habitaciones, por habitaciones a estudiantes, porque les sacaba más rentabilidad, les sacaba más dinero que si lo alquilaban continuo. Ahora mismo, alquilas a una familia y les sacas ya muy buen rendimiento, no tienes por qué alquilarlo en habitaciones, que para estudiantes, quieras o no, es un alquiler anual y no anual, porque al final son 10, 11 meses, porque julio y agosto no te lo alquilan, se te vacía el piso. Hay veces que muchas veces también tienen trabajo los vecinos, porque si quizás uno de los jóvenes, pues sí que se juntan entre ellos, pues pueden montar fiestas y los vecinos también les generan.
O sea que los propietarios, como han aumentado tanto los precios de alquileres, prefieren buscar una familia que lo pueda pagar, claro, a un grupo de estudiantes, aunque paguen, claro, mucho por cada habitación. Ya.
Sí, porque al final te están sacando una muy buena rentabilidad, tienes el alquiler a larga estancia, es decir, ya no te quedas julio, agosto colgado, sí, ¿sabes? Sí, sí, lo tienes por años y encima te genera menos problemas, por así decirlo, ya, ¿sabes? Uh-huh. Con vecinos, sobre todo.
Por tu experiencia, tal y como está ahora la situación, no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, sino que vaya peor, ¿no?
Ni mucho menos. El problema del alquiler, ya estamos viendo que es a nivel nacional, ¿sabes? Y está yendo que cada vez están inflando más los precios y la oferta está bajando y no se está haciendo nada que ayude a que esto cambie.
Ya.
Nosotros desde el inmobiliario Emilios estamos intentando que cada vez el precio es que sigue subiendo, y pero es que se sigue alquilando.
Ya, claro.
Porque hay.
O sea, tampoco hay tanto para encontrar, quieres decir, ¿no? O sea, que por mucho que uno pague, al final hasta le cuesta encontrar algo, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, o sea, sí. Perfiles buenos de nivel económico elevado y le cuesta encontrar casa, pero porque no hay oferta.
Casi se va a equiparar, ¿no?, con lo que vale que vivir en un colegio mayor.
Pues sí, además se me da mucho más fácil.
Muy bien. Pues Borja Gastaldi, muchísimas gracias por aportar esta información de una realidad compleja para nuestros jóvenes, que a los que le ponemos toda la vida cada vez un poquito más complicado. A veremos si conseguimos que salgan adelante adecuadamente. Gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos hablando del inicio del curso escolar. Ya el lunes, como ya recordaréis, estuvimos acompañando en un colegio, pues como era ese primer día para tantísimos niños, tantísimos profes y los padres, tampoco hay que olvidarlos. Y hoy nos queremos centrar en una realidad también alternativa muy particular, el de esas poblaciones que tienen pocos niños. Son poblaciones que tienen pocos habitantes y a los que les cuesta mantener la ratio que les permita que su escuela siga en marcha. Ahora han bajado esa ratio, lo comunicaba también el conseller de Educación, y se ha permitido que esos colegios sigan abiertos. Vamos a conocer esa realidad, esas zonas más vaciadas, a través de María Ángeles García Alonso, que es directora de uno de esos colegios que ha bajado la ratio, particularmente el colegio CRA Ademuz, Colegio Rural Agrupado Ademuz. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Es así, no?
Buenos días.
Buenos días.
Mira, pues bueno, de momento parece que el lunes empezamos con tres bajas que no teníamos, es decir, con tres incorporaciones que no teníamos. La de cero a dos añitos, teníamos otras en casas bajas y otra de infantil aquí. Por lo demás, sí que estaban las plazas cubiertas.
Muy bien.
¿Vale?
Hablamos de una comarca que tiene 2.200 habitantes y que, lógicamente, la cantidad de niños que hay entre los municipios que la componen es bastante reducida. Y eso obliga un poco a hacer malabares, ¿no?, para cubrir todas las aulas, sí, y llevar un curso normal, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos tres aularios, que son Casas Bajas, Torre Baja y Ademuz.
Sí.
Y bueno, el año pasado en Casas Bajas se incrementó la ratio y tenemos 18 niños. Esto ha supuesto de que han tenido que, era una plaza unitaria y han tenido que cubrirse otra habilitada más. Entonces ahora tenemos a los niños separados, es decir, primero, segundo y tercero juntos en una clase, sí, y cuarto, quinto y sexto en otra clase. Esto supone que a la hora de darle las clases sean más amenas y sean más individualizadas para cada uno.
Claro. ¿Vale? En estas aulas que me acabas de explicar, ¿cuántos niños hay en cada aula?
Pues 8 en cada aula, 8 y 8, 16, y 2 en infantil.
O sea, 8 en cada aula significa que a lo mejor pues son 2 de...
Claro, exactamente.
Sí.
Pues mira, hemos tenido, te digo, en Casas Bajas, por ejemplo, en primero teníamos 2, en segundo teníamos 6, y en tercero teníamos 2. Quiero decirte, el año pasado no teníamos esto en Casas Bajas. Entonces, repartimos las aulas primero y segundo, y tercero, cuarto y quinto.
Claro.
Y entonces dividimos a los niños en 8 y 8. Entonces, era el número pues ideal, ¿vale?
¿Y cómo se consigue dar todas las materias a cada curso, a cada nivel, mejor dicho, y que tenga una dinámica normal? Porque claro, al niño de segundo lo de cuarto le viene grande, y viceversa.
¿Sí? La cuestión es que tienen muchos apoyos. Es decir, mandamos a gente itinerante que, mientras que cogen a unos niños, por ejemplo, los de tercero o cuarto, cogen en inglés, por ejemplo, los otros niños están con la tutora. O a lo mejor el otro niño está en educación física. Quiero decirte que como hay tantos apoyos, se les da una enseñanza individualizada. Entonces, la verdad que aquí, en este CRA, sí que es verdad que tenemos muchos apoyos, gracias a Consellería, que nos manda mucho profesor, personal, y entonces, pues la verdad que podemos compaginar eso, de que podamos tener una enseñanza más individualizada con los niños.
Claro, pero ¿cuántos profes tiene el colegio?
Tenemos 30, al menos tenemos 30.
¿30 profes? ¿Más profes que alumnos?
Sí. Tenemos 30 más dos educadoras que, o sea, están dentro del programa de los profesores.
Y van rotando,
porque,
¿no?
Como tenemos niños de 2 añitos también, sí, pues necesitamos una educadora. Tenemos niños que tienen de educación especial y tenemos otra educadora, que la compartimos con Ademuz y Casas Bajas.
Claro.
¿Vale?
Eso decía, ¿no?, que va un poco yendo a cada aulario, sí, 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 ¿no? Se va desplazando.
Según como vemos las exigencias que tenemos en el centro, pues así vamos dotando a la gente para que vayan un día u otro, ¿vale?
Entonces, Ángeles, puede parecer que la educación, bueno, es de menos calidad porque hay menos niños, pero es al revés, ¿no? Porque hay más profes para atender en cada una de las necesidades, ¿no?
Sí, sí. Lo que sí que queremos decir es que no nos quiten personal, porque si nos quitan personal, al haber menos gente, ya no podemos atender a tanta gente, porque, por ejemplo, como te he dicho, Casas Bajas era de una línea.
Sí.
Es decir, tenía todos los grupos juntos. Hemos conseguido que nos separen ahora, que nos habiliten otra aula y que así podamos tener las enseñanzas más individualizadas, claro está.
Claro. ¿Qué dicen los niños cuando comparten aulas con alumnos más pequeños o más mayores? ¿Hacen buenas migas? ¿Hay una relación ahí estrecha entre ellos?
Aquí, a ver, en los aulares, como son más pequeñitos, Y juegan todos en el pueblo, porque son muy pocos,
claro,
pues están acostumbrados. Aquí en Ademuz, cada uno está en su clase. Es decir, tenemos desde primero hasta sexto.
Sí.
Las aulas están separadas. cada uno con su maestro. Y entonces, pues claro, aquí sí que hay más diferencia, a lo mejor, de que te metan a un niño pequeño con uno mayor que en los aularios, que se conocen más porque son menos, uh-huh. Claro. Si aquí tenemos 106 niños en el aulario de Ademuz.
Sí. ¿Y cómo se llevan entre ellos? ¿Los mayores cuidan de los pequeños o van a su aire?
Pues a veces sí y otras veces no, según. Porque también es que compartimos, aquí por ejemplo en Ademuz, compartimos con el instituto. Entonces, en los patios, claro, compartimos patio con el instituto. Entonces, claro, los mayores, pues a lo mejor si se han ido ya a secundaria, por ejemplo, los que vinieron el año pasado en sexto, sí. Se han ido a secundaria, pues a lo mejor los de quinto se juntan con ellos, o los de sexto de este año, ¿sabes? Quiero decir que aquí también se juntan hasta con los de secundaria, uh-huh. Y se ayudan entre unos a otros.
Muy bien.
¿Sabes?
¿Qué tal andan de éxito escolar? ¿Las notas son buenas? ¿Esta fórmula les beneficia a los niños?
Las notas a veces son buenas y otras veces no son tan buenas. Pero la cuestión depende de los niños. Hay niños muy buenos y hay niños que tienen unas exigencias por su
capacidad, sí. O sea, que no hay diferencias. No hay diferencias entre este tipo de colegios y otros de más cantidad de niños,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Sí.
Para concluir, ¿y los padres qué dicen? ¿Qué les preocupa cuando meten a su niño en el colegio y saben que tiene que compartir aula con alumnos más mayores o más pequeños?
Bueno, pues a veces los padres a veces están más reticentes. Aquí, por ejemplo, en el horario de Ademuz, porque claro, aquí tenemos más profesorado, pero en cambio los aularios lo asumen porque saben que no hay otra, ¿me entiendes? Sí o sí, se tienen que ir a donde les toca, ¿vale? Y entonces, pero bueno, también te digo una cosa, el nivel que tienen los padres es un nivel bajo porque hay mucho inmigrante, uh-huh. ¿Vale? Entonces, a veces por el idioma, no entienden lo que les queremos decir.
Ya.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, es verdad que los pobres sí que vienen, se preocupan por sus hijos, pero no, a veces no comprenden por el idioma.
Ya entiendo.
¿Vale?
¿Cuántas diferentes nacionalidades puede haber en el colegio?
Tenemos rumanos, tenemos marroquíes.
Sí.
Y tenemos algún peruano o colombiano.
Mm, muy bien.
Sí, tenemos todas las nacionalidades.
Muy bien. ¿Cómo ven el futuro? Viendo esta despoblación que lamentablemente se produce en estas zonas de España, particularmente en esta de la comunidad de valenciana, ¿tiene pinta de que esto pueda mejorar o habrá que ir reajustando en el futuro?
La cuestión es que si ayudan a la zona rural, entonces esto irá para arriba, pero si no ayudan a la zona rural, es decir, que quitan personal y nos quitan profesorado, entonces esto cada vez va a ir peor, pero si no, sí que se mantendrá. En un futuro se mantendrá si ayudan con el personal que nos manden.
¿Vale? Pues deseamos que tengan un curso estupendo, que los niños aprendan lo que tengan que aprender y sobre todo una cosa muy importante, que es esa convivencia de niños de diferentes edades y que todo sume para tener todos... Claro. Adultos mejores.
La convivencia no está mal, y más en este pueblo que la verdad no tenemos mucho problemática como está en las ciudades.
Muy bien.
La convivencia está bastante bien.
María Ángeles García Alonso, directora del CRA de Ademuz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja un cielo nuboso y atención con probables precipitaciones débiles y dispersas por la tarde, que se esperan sean más abundantes en el litoral y prelitoral a últimas horas, sin descartar que en algunos puntos puedan ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el resto. Las máximas en ligero descenso. El viento flojo variable, con predominio de la componente este en la segunda mitad del día y con intervalos moderados en el litoral. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 22 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Dormir tienda.
Estamos con Mónica Duart, CEO de Dormitienda. Cuéntanos, Mónica, que seguro que vendrás llena de novedades.
Pues sí, estamos en rebajas, con descuentos de hasta el 60%.
¿60%?
Así es, no hay excusas para renovar nuestros colchones, almohadas, nuestros equipos de descanso. Somos fabricantes y tenemos más de 90 dormitiendas con la mejor relación calidad-precio del mercado.
Soy muy fan de Dormitienda y además tenéis un servicio excepcional.
En Dormitienda tenemos transporte y montaje gratuito, y eso es muy importante.
Por donde paso veo Dormitiendas. ¿Cómo lo hacéis?
Son muchos años de experiencia, más de 25. Somos expertos en descanso y eso se nota, y estamos constantemente en proceso de expansión.
Desde luego os recomiendo que vayáis a Dormitienda con esos descuentazos de hasta el 60%. ¡Qué maravilla!
Las rebajas son una gran oportunidad para cambiar nuestros colchones, así que aprovechad tanto nuestra web como nuestras Dormitiendas. Ahora, en rebajas, hasta un 60% de descuento.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Cariño, la niña ha hecho desaparecer a tu madre con un truco de magia.
¿Pero qué me estás contando? Llega Magic Cole a MN4, el festival de magia más divertido de Valencia. Con shows de magia, talleres para aprender los mejores trucos, magic cooking y muchos regalos. 13 y 14 de septiembre en MN4. Inscríbete en vueltaalcole.mn4.com. MN4, el único diver shopping.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que habéis oído hablar de las propiedades de una variedad de arroz valenciano que, bueno, pues que son especiales para hacer paella. Su capacidad de tomar el sabor de los caldos que le incorporemos, y bueno, pues que es el que más ha utilizado sobre todo en los grandes restaurantes. Pues atención, porque el cultivo del arroz bomba podría desaparecer en la Albufera por la dificultad que tienen los agricultores para poder mantener una variedad que es especialmente sensible a hongos y plagas de todo tipo. Tengo al teléfono a Nando Durán, que es miembro de la Unión de Llauradores, cultiva arroz, para que nos explique cuál es la problemática de esta variedad y hacia dónde nos vamos a ver abocados si esto sigue así. Nando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Tú cultivas arroz desde hace ni se sabe la de años. ¿Ahora mismo sí, qué variedades cultivas?
Yo ahora mismo cultivo variedad albufera, cultivo variedad Jota Sandra, que son las más típicas. Bueno, Jota Sandra es la que más se cultiva en la albufera. Y luego alguna variedad de arroz largo y alguna variedad nueva que estamos probando a ver cómo funciona.
¿Y el bomba?
El bomba lo cultivaba hasta hace 4 años y dejé de cultivarlo, pues eso, hace 4 años. Y me pasé a la albufera, que es parecido incluso mejor que el bomba, porque el bomba se había puesto ya imposible de cultivar.
¿Cuáles son los problemas a los que os enfrentáis cuando cultiváis el bomba?
Principalmente hay dos problemas a los que nos enfrentamos. Uno es la falta de herbicidas contra las malas hierbas del arroz, que eso es general en todos los tipos de arroz. Y luego otro es el hongo de la pericularia, que es el hongo que le afecta al arroz, que todos los arroces que cultivamos no les afecta igual, y el bombax siempre ha sido especialmente sensible a este hongo. ¿Qué pasa? Que antiguamente nosotros teníamos varias materias activas para poder intercalar y que no y que esa planta no se hiciera resistente a ese hongo, y ahora no, solo tenemos prácticamente una o dos, y las dos de la misma familia. Para que te hagas una idea, es como si tú todos los días tomaras paracetamol y cuando caes enfermo de verdad lo tomas y no te hace nada. Claro. Pues eso es lo que está pasando con el cultivo del bombax.
Que claro que es un buen arroz, es una variedad estupenda, de las más utilizadas, ¿no?, en los grandes restaurantes, pues, por su capacidad, como yo decía al principio, de absorber, ¿no?, el sabor de los ingredientes que le añadamos, pero delicadísima. Y además, ahora que os prohíben usar fitosanitarios, aún tenéis menos herramientas, ¿no?, para combatir estos problemas.
Sí, claro, al final el arroz bomba es un arroz que va muy bien para cocinar muchísimos arroces a la vez, como en los grandes restaurantes, no se pasa, siempre puedes tener un poco ahí, te puedes despistar que no pasa nada, pero claro, al final nos encontramos en que yo recuerdo que el año pasado hubo parcelas de 2.000 y de 1.500 kilos por hectárea, cuando es un arroz que normalmente podría llegar a los 4.000, 4.500, incluso 5.000 kilos por hectárea. Claro, por muy caro que nos lo paguen, ya no sale rentable cultivarlo por todo el gasto que tiene detrás. Claro, cuando no hay herbicidas tienes que hacer escarda manual. No es lo mismo escardar manualmente andando por dentro del arroz, que en una mañana puedes hacer una hectárea tranquilamente o dos, que estar todo el rato agachado sacando malas hierbas, y aparte que estas malas hierbas están en el mismo sitio donde debería haber arroz. Entonces hay menos producción. Claro. Pero al final es una rueda, que una pesquería que va mordiendo la que va mordiéndose la cola, y no encontramos de momento solución para ella. De claro. hecho, muchos arroceros estamos muy muy de acuerdo en que el arroz bomba, en cuestión de pocos años, va a desaparecer del cultivo de la albufera, seguramente.
O sea, que no es una cosa puntual, ¿no?, por lo que apuntas. Esto ya es una cosa definitiva y una decisión que han tomado la mayoría de agricultores.
Sí, sí, claro. Al final, si tú tienes unas parcelas en las cuales sacar tu rentabilidad y no puedes sacarla, al final tienes que buscar otras alternativas. Mm. Tenemos una alternativa, que es el arroz de la variedad albufera, que es un bomba mejorado y que de momento nos está dando buenos rendimientos, y podemos estar combatiendo bastante bien este hongo que sí que afecta al bomba.
Claro. Sí, lo de las malas hierbas es muy fácil de entender. El espacio que ocupa una mala hierba no lo ocupa una hierba de una planta de arroz, ¿no?
Correcto. Claro. Entonces, cuando tú sueltas el agua el mes de mayo, que es cuando empezamos a sembrar nosotros, y cuando cortas a los 10 días para hacer el primer tratamiento, ya ves lleno de brincas de malas hierbas, ahí debería haber una planta de arroz y no está. Entonces, por mucho que tú, sí que es verdad que luego la tratas, matas las que matas, y luego tienes que quitarlas manualmente, ahí es cuando ya se nota que no ha salido por todos los sitios.
Y tampoco tiene pinta, ¿no?, que os vayan a permitir utilizar, ¿no?, de nuevo algún fitosanitario de los que antes sí que eran eficaces para combatir estas plagas. Por tanto, sin herramientas con las que luchar, es evidente que no queda otra solución, ¿no?
Claro, si es que nosotros estamos cansados de denunciar reiteradamente todos los años que incluso la Unión Europea se planteó hace un par de años poder autorizar el límite máximo de residuos que viene de los países terceros, poder aumentar ese límite máximo de residuos para ese fungicida, que era una maravilla cuando lo usábamos y muy barato, que nosotros no podemos utilizar. Nosotros nos pusimos en pie de guerra porque digo, a ver, si nosotros ya no lo podemos utilizar, porque encima está prohibido supuestamente por cancerígeno, ¿cómo tú estás dejando entrar de fuera? Y además estás planteándote aumentar el límite máximo de residuos, que para que lo utilicen allí puedan producir y nos coman a nosotros. Es que no entendemos por ningún sitio. Bueno, y al final lo único que se van a encontrar la sociedad en general es que vamos a dejar de cultivar ciertas variedades por no poder afrontar ese cultivo.
Es que no se entiende, tienes toda la razón. Porque el arroz bomba sí que se cultiva en otras latitudes y allí sí que usan este tipo de plaguicidas.
Sí, bueno, aparte de cultivarlo en el resto de España, como el Delta del Ebro, Sevilla o Extremadura, y luego residualmente en algún otro sitio, también se puede cultivar fuera de Europa. Por ejemplo, en Argentina o en Vietnam, que es donde también estaban cultivando últimamente, ese sí que se puede traer desde fuera. Y claro, allí sí que tienen autorizado ese material.
Claro.
Que nosotros tenemos prohibido por cancerígeno. Y el año pasado, ya te digo, se estuvieron planteando el límite máximo de residuos normalmente para cualquier producto 0,1, que eso prácticamente si lo utilizas sale. O sea, es como si no pudieras utilizarlo.
Sí, sí,
pero
sí.
Se estuvieron planteando subirlo a 0,9 para así poder entrar a los de fuera y que bajara el precio del arroz en origen España.
Bueno, aquí hay un par de datos importantes a tener muy presente. Si ya se está reduciendo la producción de arroz bomba en Valencia, el que encontremos en los supers, habrá que fijarse muy bien en el etiquetado, porque con toda probabilidad no será valenciano, ¿verdad?
Correcto. Yo estoy muchas veces, a mí me gusta mucho patearme en los supermercados solo para ver los arroces que hay, la procedencia y quién los envasa y quién los trabaja.
Sí.
Y yo, por ejemplo, en Twitter estoy muy cansado de denunciar ciertas marcas muy valencianas, supuestamente, que promocionan con su escudo y con su logotipo de toda la vida el arroz mejor de Valencia y el preferido por los valencianos, cuando realmente luego ves y no pone en ningún sitio del envase el origen. Sí que pone que está envasado aquí, pero juegan un poco a ese tipo de engaño, que realmente cuando tú quieres averiguar el origen del paquete no lo pone por ningún sitio. Sin embargo, coges otros que tú miras y pone origen España. O incluso el mismo arroz valenciano que cultivamos nosotros mediante la denominación de origen arroz de Valencia, que ese sí que es 100% valenciano.
Muy bien, pues hay que fijarse que ponga DO Valencia, ¿verdad? Y saber que nos comemos algo. Sí, sí.
Importantísimo para comprar arroz valenciano, fijarse en la denominación de origen, que ahí sí que no hay engaño al 100%, es verídico que es de aquí. Y luego, si queremos arroz de España, pues podemos mirar el origen de España, que al final, pues si en Extremadura, Sevilla o Cataluña también producen, pues sí que lo tiene que poner.
Muy bien.
Y las marcas que no lo ponen es porque tienen algo que esconder.
Desde luego. Lo último minutito para que me expliques, ya que estamos, el albufera. ¿Qué tiene de especial este arroz al que seguramente mucha gente se va a cambiar?
Pues este arroz es una mezcla entre el bomba y el Jota Sandra. Jota Sandra es el arroz que más absorbe el sabor de todo lo que le echemos a un caldero o a una olla. Es el que más absorbe yo siempre. Lo que pasa que eso es para... Tienes que ser muy buen cocinero para que no se te pase y no se te quede pegado.
Vale.
Entonces, el bomba sabemos que siempre queda sueltecito, y la mezcla de los dos es un arroz que absorbe cualquier cosa que le tires, y además que cuando tú lo dejas reposar 5 minutitos después de terminar el arroz, se queda sueltecito, incluso al día siguiente no se queda pegajoso. De hecho, para nosotros es el mejor arroz que estamos cultivando hoy en día, lo que pasa que aún no se conoce mucho.
Pues yo, Nando, me voy a fiar de los expertos que sois vosotros. En este caso, esta charla que he mantenido contigo me tiene absolutamente convencido. Gracias. Ojalá sea una estupenda producción la de este año y apostemos por lo nuestro, la DO Valencia. Gracias. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
El mejor tenis del mundo ya está en Valencia. La Fonteta acoge la Copa Davis del 11 al 15 de septiembre.
Una Copa Davis más y la verdad que mentalmente ya pues motivado para seguir
Vive los mejores momentos del tenis e infórmate de la última hora en COPE Valencia. Colaboran Cetradec Valencia, Karting Racing Dakar Valencia, Clínica Avanza, Obras Levante, Talleres Baronía, Vinos Denominación de Origen Valencia.
Vamos a conocer un poco mejor cómo funciona ese sistema de seguridad que hace ya unos cuantos años pues llegó aquí a Valencia de la mano de la invención de un hombre, Vicente Montesinos, que estaba preocupado. Fabricaba puertas y también cerraduras y le faltaba dar un paso más. Y creó B-Lock, este sistema que convierte tu puerta prácticamente en infranqueable. Con una tecnología desarrollada por una empresa valenciana como es la suya, MVM. Hoy, desde esta empresa, nos acompaña Laura Montesinos para hablar de B-Lock y de la oportunidad que nos ofrece para tener más seguridad en nuestras viviendas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Carles. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantado de que nos cuentes, porque es verdad que mucha gente ha encontrado a través de B-Lock la seguridad que la puerta, por muy buena que sea, no le brindaba. Y bueno, ahí hemos conseguido un plus de tranquilidad ya definitiva, ¿no?
Sí, efectivamente, Carles, Biloc es el único sistema que impide que los ladrones u ocupas se puedan entrar en tu hogar. No tiene nada que ver con una cerradura. Mucha gente confunde el Biloc, que es un sistema de bloqueo, con una cerradura electrónica, y son conceptos totalmente diferentes. Uh-huh. Biloc lo que hace es bloquear tu puerta una vez tú la cierras con tus propias llaves.
O sea, tu puerta es como siempre. Tu cerradura es como siempre.
De hecho, tu Biloc lo puedes instalar en cualquier tipo de puerta. No hace falta cambiar tu puerta para instalarte Biloc. Biloc lo que ofrece es la seguridad absoluta en tu puerta, sea cual sea.
Uh-huh. O sea, que lo que hace Biloc es que los pasadores se queden dentro del marco como de costumbre, y aunque tengas la llave, como no tengas el código que lo desactiva, esa puerta no se abre.
Efectivamente. Biloc funciona de la siguiente manera. Tú sales de casa, cierras la puerta, bueno, sales o entras, lo mismo. ¿Vale? Sales de casa, cierras la puerta con tus llaves y bien con un mando a distancia o con una aplicación del teléfono móvil, bloqueas
la cerradura.
Bloqueas la cerradura. Tú le das un botoncito, escuchas un ruidito, y cuando escuchas ese ruido sabes que la puerta está completamente bloqueada. Los ladrones u ocupas no podrán entrar en tu casa con ningún mecanismo de intrusión. Utilizan muchísimos mecanismos para entrar en viviendas, pero ¿qué sucede? Que Biloc, al bloquear los pasadores, el ladrón, cuando quiere girar la cerradura, no puede, es imposible. Y como siempre dice aquí mi padre, Vicente Montesinos, o tiran la puerta o no entran.
Claro. O sea, que incluso, también lo hemos mencionado en alguna ocasión, aunque la llave la tuvieran ellos, aunque tuvieran una copia exacta de la llave, o la misma llave que tú la hubieras perdido,
claro.
No podrían entrar.
Incluso, efectivamente, tú con tu propia llave te irás a entrar y no puedes entrar, bueno, no puedes girar la llave.
Que algún despistado le pasará, ¿no? Que diga, ¡ay, que no le he dado el Biloc!
Totalmente. Y entonces es un sistema muy cómodo también para gente mayor. Nos llaman muchos hijos preocupados por los padres que viven solos, duermen solos por la noche, y es un sistema muy sencillo para la gente mayor, ya que el señor solamente tiene, o señora, que cerrar la puerta y bloquearla con el mandito de distancia que tiene. O incluso en el propio Biloc, que se instala, por supuesto, en el interior de la vivienda, hay una pestaña, hay una ruedecita que hace que puedas desbloquearlo rápidamente en caso de urgencia.
Claro.
Fíjate que no encuentras el mando y te tienes que salir.
Tú desde casa tienes todo el poder sobre el aparato.
No, totalmente. Tú estás en casa, quieres salir corriendo y no puedes, y no encuentras el mando, no pasa nada, porque con la ruedecita, que es manual, puedes desactivar el Biloc y salir de casa.
Yo además he visto el mando, que es de un tamaño similar a un mando de garaje, aunque la tecnología interna no tiene nada que ver.
Efectivamente. Es un mando muy sencillo, es un botón rojo y un botón verde. El verde es para abrir el Biloc y el rojo para cerrarlo, dijéramos.
Correcto. Y todo esto es interesante porque tu padre también nos insiste en que es verdad que la tecnología en las puertas blindadas ha aumentado un montón y las cerraduras son cada vez mejores, pero es que da igual, es que te las abren igual.
Es que da lo mismo, porque mientras tú puedas girar el bombillo con cualquier mecanismo, al final, con tiempo, van a entrar.
Claro.
Y lo que sucede, aquí estamos instalando muchísimo en Valencia, sobre todo en zona centro, porque ¿qué hacen ahora los ladrones? No es por dar miedo, pero las señoras, cuando se van a Mercadona, aprovechan esos 20 minutos o 30 minutos que la señora está comprando para subir, entrar, robar e irse.
Ya.
Que no solamente
no les cuesta nada, no les cuesta nada. A ver,
no les cuesta nada.
Si los cerrajeros, que es su oficio y son honrados,
sí,
no tardan nada, pues estos pues igual, pero con malas intenciones.
Lo mismo, eso es.
Sí, no, yo a veces, desde que conozco a tu padre, desde que conozco la empresa MVM y conozco Biloc, me he metido en internet a buscar cosas y en redes sociales los cerrajeros te explican lo fácil que es abrir una cerradura y da terror. Dice, ostras, pero yo qué puerta tengo.
Es muy sencillo, sí, es muy fácil. Por eso mi padre pues estuvo dándole a la cabeza, pensando que podía inventar que no existiese, porque es pionero. Es mundialmente es el primero que existe en ese tipo de sistema de bloqueo de cerradura.
Muy bien. Y además, la instalación, por lo que nos explica siempre, sencilla.
Es muy rápido.
Y tampoco muy aparatosa, ¿no? En el interior.
No es aparatosa. Además, es un dispositivo que es elegante, es bonito. Es como un iPhone, más o menos,
un teléfono móvil,
un smartphone,
finito.
Sí, eso es. Y nada, se instala en el interior de la puerta, en el marco. Y solemos poner colores que se adaptan al marco para que visualmente quede más bonito, pero bueno, se instala en una hora rápidamente y ya está. Y lo pueden tener hasta 16 igual me equivoco y luego mi padre me corregirá otro día, creo que son hasta 16 miembros de la familia.
Bueno, en el teléfono móvil. De sobra, no es tan...
De sobra, por
no
eso que...
familia, bueno, alguna habrá, pero no es lo habitual,
sí,
¿no?
Habitual.
O sea, una familia de 4 o 5 miembros, cada uno con su aparatito, sí, cada uno con su aplicación, puede entrar, salir, lo que quiera, con su llave y su bilog instalado, ¿no?
Eso es.
También es importante destacar esto, que ahora mucha gente vive de alquiler. Si te cambias de vivienda, el bilog puede ir contigo detrás.
Te lo puedes llevar perfectamente sin problema. Sí, sí. Muy eso bien. No es ningún problema.
Pues yo creo que es momento de que digamos cómo la gente puede hacer... Bueno, dos cosas. Uh-huh. Una, contratar con vosotros. Y segundo, informarse más, porque he visto un vídeo en la página web, ¿no?
Sí, bloqueo.es. Bueno, te puedes meter en www.bloqueo.es. Que hay un vídeo explicativo de cómo funciona ese sistema. Uh-huh. Y luego puedes llamar a 963-963-963. Y ahí te informamos
con detalle de
cómo funciona el dispositivo, de en caso de que te interese, de cuándo se podría instalar, etcétera, etcétera.
Muy bien. Lo dicho, en el página web tenemos un vídeo explicativo. Y por último, es un sistema que es complementario de otros que ya existen. Si alguien se quiere poner una puerta mega resistente, que se la ponga. Si quiere poner una cerradura X que le da mucha garantía, que se la ponga. Esto es adicional y no es una alarma.
No, es que no tiene nada que ver. La alarma, al final, lo que intenta es tener un efecto disuasorio para el ladrón, ¿no? Porque dice, bueno, hay una alarma, pues no voy a entrar porque suena, pero si quiere entrar, puede entrar, porque al final la alarma no te da seguridad.
Entrar ya ha entrado.
Entrar ya ha entrado.
Suena la alarma.
Luego llama a la policía o no, lo desconozco. Pero claro, el tiempo que tarda en llegar la policía, si es cierto que va la policía, claro, el ladrón a lo mejor pues ya le ha dado tiempo a cogerte tu cajita de joyas de la abuela.
O a lo mejor va por algo ya muy concreto que él conoce y
la alarma suena, al final,
pero ya se ha escapado.
No es incompatible tener una alarma y tener un bilog.
Claro.
Quiero decir,
sí, ¿sabes
son temas independientes.
¿De qué me estaba acordando? De todos aquellos asaltos que hubo en la zona de La Punta aquí en Valencia, de estos señores mayores que eran asaltados por bandas, no se sabe dónde, que les pegaban palizas.
Sí.
Y que en alguna ocasión ellos optaron por un bilo porque lo querían era justo bloquear su puerta y que ahí no entrara nadie. Y no era cuestión de robo, sino de agresiones y de violencia y tal. Que también, bueno, en fin.
No, sí, está claro.
Bueno, pues ahí está, Bilog. Recordamos el teléfono, 963-963-963. La verdad es que Vicente lo pone todo fácil. Y la página web, bueno, pues la misma línea, bloqueo.es. Yo os invito a que entréis, a que veáis ese vídeo, esa explicación, y a que si tenéis cualquier tipo de duda, pues llaméis y os lo van a resolver sin más problema y os lo van a instalar también súper rápido. Laura Montesinos, desde MVM Bilog, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta muy pronto.
Gracias. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos centramos ahora en los Juegos Paralímpicos que acaban de concluir hace nada en París. El enorme impacto mediático que han tenido y el interés que han despertado entre todos nosotros. Vamos a recordar uno de los momentos más recientes de estos Juegos que tanto nos emocionaron.
¡A tope, a tope, a tope! ¡Que vas a ganar! ¡A tope, Ricardo, a tope! ¡Tope, 200 metros! ¡No te dejes nada, no te dejes
Así se vivía desde el coche de la Federación Española de Ciclismo la medalla de oro del valenciano Ricardo Ten, que sigue agrandando su leyenda dentro de estos juegos. Y ya veremos de qué es capaz. Tres medallas en París, el oro en la prueba de contrarreloj.
Sí que es cierto que estábamos preparando esta prueba con mucho mimo y con la ilusión, ¿no?, de poder conseguir este metal, pero la verdad que bueno, que ha sido todo una auténtica pasada. Eso, como la pista nos ha servido un poco para ir calentando motores y después aquí ya en la ruta con la crono, pues, una felicidad inmensa.
Así nos lo contaba en este mismo programa, un cable de alta tensión dejó a Ricardo Ten sin sus dos brazos y una pierna con 8 añitos y fue estrella en natación y ahora en ciclismo. Y ojo, no descarta buscar nuevos retos a sus 49 años.
A mí me encantan todo tipo de deportes, soy un apasionado del deporte, ¿por qué no? Ya veremos. Me encantan los deportes, sobre todo la competición.
Pues es seguramente nuestro gran símbolo, una auténtica referencia mundial en los Juegos Olímpicos Paralímpicos. Hoy vamos a hablar de un estudio que ha llevado a cabo el profesor Pepe Solves en la Universidad CEU Cardenal Herrera, con una base de datos que nos permite entender cómo cada vez aumenta más el seguimiento y la cobertura de estas competencias. Pepe Solves, ¿qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Encantado de saludaros.
Igualmente, Josep. La verdad es que en cuanto uno para un poquito a ver ese tipo de deportistas, son capaces de enganchar a cualquiera que ame un poco el deporte. Pero es verdad que ha habido una enorme evolución en la difusión y en la atención, ¿no?, que le prestamos a este tipo de deportistas.
Sí, la verdad es que sí. Desde que nosotros empezamos a analizar la cobertura mediática de los Juegos Paralímpicos ha habido una evolución buenísima, interesantísima, aunque queda mucho por hacer. Uh-huh. Pero cuando nosotros empezamos, prácticamente los medios de comunicación los cubrían para pasar el expediente, uh-huh, e incluso había problemas para que se cubrieran por parte de Televisión Española. Y ahora lo que vemos es que, gracias a la estrategia de comunicación del Comité Paralímpico Español y de todo el sector de la discapacidad, eso ha mejorado muchísimo, y en estos últimos Juegos hemos visto los Juegos muy presentes, tanto en Televisión Española como en muchos de sus canales. Ha habido mucha difusión por sus canales en Internet. Había además un convenio con YouTube, con TikTok, por parte del Comité Paralímpico Internacional. Uh-huh. Y toda la motivación y todo el interés que ha tenido el público en todo el mundo por seguir los Juegos, hemos visto los estadios llenos y las instalaciones completamente llenas, también se ha reflejado en los medios de comunicación, aunque ya digo, queda mucho por hacer. Pero la evolución ha sido buenísima, y mi percepción es que los medios de comunicación y los Juegos Paralímpicos han contribuido a cambiar nuestra imagen de la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Antes las personas con discapacidad eran personas a las que había que ayudar, que había que curar, que necesitaban de nuestro apoyo, y ahora son personas que pueden darnos ejemplo de cómo hacer mejor las cosas, pueden ser muy motivadores para nosotros mismos. Y en estos Juegos lo que hemos visto son atletas compatriotas que llevan nuestro interés al máximo, ¿no?
Sí, es decir, sí,
absolutamente al máximo. Quiero decir que les hemos seguido como hemos seguido a nuestros atletas olímpicos, con el aliciente además de que los deportes paralímpicos son en general muy espectaculares, porque ves a personas que no tienen piernas, que participan en pruebas que para nosotros serían impensables. Exacto. En otro momento. Sí, sí. Ves a arqueros sin brazos, ves a personas ciegas correr velocidades o participar en maratones que
jamás seríamos capaces de hacer cualquiera de nosotros, claro.
Absolutamente, absolutamente. Y eso ha cambiado, ha transformado completamente nuestra imagen de la discapacidad.
Uh-huh. Es verdad que antes se veía como algo exótico y ahora se mira con un tono de admiración, ¿no?
Efectivamente, con un tono de admiración, pero que en el fondo acabará convirtiéndose sencillamente en un espectáculo deportivo. Es decir, para nosotros los atletas paralímpicos durante mucho tiempo han sido héroes que sobrepasaban cualquier incertidumbre, cualquier circunstancia, que superaban cualquier dificultad. A partir de un determinado momento, y yo creo que eso ya se está produciendo, para nosotros los atletas paralímpicos serán nuestros atletas.
Efectivamente, sí, sí. Eso es una muy buena cosa, y esperemos que al final sea algo natural, bueno, pues disfrutar de un espectáculo, sea olímpico o paralímpico. Sí que hay un aspecto que quería comentar contigo que me llama a mí la atención especialmente, y es el caso de la atleta Elena Congost, la maratoniana. Sí. Que la pobre perdió el bronce por ayudar a su guía, que encima de no obtener ninguna ventaja por ayudarle, pues le han quitado la medalla. Sin embargo, me da la sensación de que ha tenido mucha más repercusión con ese gesto, que le honra absolutamente, y esa cuarta posición, lamentable que no tenga medalla, que si la llega a conseguir, ¿no?
Claro. Pero fíjate, en este caso además se ha producido una cosa que para mí es interesantísima, que es que una injusticia, porque yo creo que en realidad es una injusticia.
Total.
Es decir, si tú tienes un reglamento que aplicado rigurosamente acaba produciendo una situación peor que la que quiere evitar, pues evidentemente es un reglamento que está mal confeccionado. Es decir, el reglamento está para evitar ventajas, cuando en este caso lo que hubo fue una desventaja. Fue ella la que tiraba de su guía.
Claro.
Y muy probablemente sin el guía hubiera hecho mucho mejor tiempo del que realmente hizo.
¿Sí?
Y para ayudar a su guía se distanció del guía un momento, soltó la guía, que precisamente,
¿sí?,
se llama así, la cuerda que les une.
¿Sí?
Y esto es lo que prohíbe el reglamento. En realidad, lo que me interesa de este caso es que todo el mundo Es decir, esta noticia se convirtió en primera página de muchos de los diarios nacionales, no porque fuera una competición paralímpica, ni siquiera porque fuera una competición, sino porque era una injusticia con un compatriota. Y esto lo hemos sentido igual las personas interesadas por
el deporte,
que sí. Las que no.
Cierto.
Y la hemos sentido igual de injusta los que tenemos interés por los paralímpicos o los que no. Quiero decir, esto es un agravio, digamos, nacional, porque en realidad es injusto. Y es injusto para todos porque el reglamento está aplicado de una manera que acaba produciendo injusticia.
Desde luego.
De manera que los Juegos Paralímpicos, en este caso, se han convertido en algo con una notoriedad que prácticamente no han tenido nunca, yo diría que nunca han tenido esta notoriedad entre nosotros.
Sí, sí.
Han trascendido el ámbito del deporte y han trascendido el ámbito de la discapacidad. Y se han convertido en una noticia de primera de cualquier sección. En muchos diarios,
sí.
La foto que escogieron fue la foto en la que su guía la llevaba en brazos, etcétera. Una foto relacionada con este asunto. Luego yo creo que la reacción del Comité Superior de Deportes es la acertada y hay una reclamación que veremos hasta dónde llega. Pero, en definitiva, se ha convertido en una cuestión que trasciende el deporte y trasciende los Juegos Paralímpicos.
Y esa es una,
eso es lo interesante.
Es una muy buena cosa, efectivamente. Yo he dicho que quedó cuarta, no, quedó descalificada, lógicamente. Perdió la tercera posición por descalificación.
Sí. Ella llegó tercera y la descalificaron, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, pues
llegó
veremos.
A mucha distancia, además de la cuarta, con lo cual no había ninguna duda sobre.
Claro, sí, sobre su mérito, ¿no? En alcanzar esa posición. Lo que sí que es verdad es que estos atletas, como cualquier otro, viven, lógicamente, de la subvención y del apoyo que les da el ministerio, y conseguir o no una medalla es la fina línea que te lleva a subsistir o a no. Esperemos que, aunque no la consiga, jolín, pues tengan en consideración a esta estupenda atleta.
Sí, lo que ha decidido el Comité Superior de Deportes es, de hecho, que le van a otorgar una beca como si hubiera conseguido la medalla.
Uh-huh.
Y luego el otro gran triunfo de estos últimos juegos es que se ha equiparado el pago por medalla a atletas olímpicos y paralímpicos, que esto la verdad es que es un gran triunfo. Es decir, hasta ahora los paralímpicos cobraban mucha menos beca una vez conseguían una medalla, y eso se ha equiparado, y yo creo que es una decisión muy justa, que va muy en la dirección de poner en valor pues todo el esfuerzo que estos atletas hacen y toda la representación que ellos consiguen de nuestro país en un ámbito internacional.
Pues nada más que darte la enhorabuena, Josep Solves, por este estudio que ha investigado esta repercusión mediática en diferentes Juegos Olímpicos hasta llegar a estos últimos, y que además sirva para darnos cuenta del enorme valor que tienen estos atletas y el mérito que hay que reconocerles por el esfuerzo que ponen en una vida tan complicada como la de cualquier atleta de élite, y además añadida cualquier discapacidad que cada uno tenga. Un placer, muchísimas gracias, Josep.
Un placer para mí también.
Felicidades.
Que os vaya muy bien.
Hasta pronto.
Venga, gracias. Chao.